En esto pensad.
Los ángeles protagonizan muchas de las escenas del Apocalipsis de Juan. Cada una de las siete iglesias del Asia tenía un ángel al que Jesucristo dirigió una arenga especial. El consejero de este programa toma turno ahora para destacar a estos seres tan prominentes en el último libro de la Biblia. Mariano González ha titulado su mensaje de hoy, Los Ángeles del Apocalipsis.
Amigo de este programa, no se puede leer el Apocalipsis sin quedar profundamente impresionado con la eficiente actividad de los ángeles en la ejecución de los propósitos soberanos de Dios. Pero los ángeles no son una característica distintiva del Apocalipsis solamente. 17 libros del Antiguo Testamento y 17 del Nuevo, o sea, 34 de los 66 libros que componen la Biblia, traen a colación de manera significante a estos servidores de Dios. Los mensajeros celestiales se mencionan no menos de 120 veces en el Antiguo Testamento y unas 157 veces en el Nuevo, haciendo un total de no menos 297 menciones en todo el libro de Dios. Pero el Apocalipsis supera a los otros 65 libros de la Biblia en el número de menciones que hace de los ángeles. De entre los libros bíblicos que más usan la palabra ángel o su plural ángeles, el libro de Jueces en el Antiguo Testamento y el de Lucas en el Nuevo contienen la palabra ángel 23 veces cada uno. El Apocalipsis lo supera con 76 menciones. La realidad es que el número actual de ángeles rebasa toda computación humana. La Biblia no nos dice cuántos de estos seres en realidad existen. La Biblia sí los agrupa en conglomerados según su dignidad o su rango. Los designa como tronos, ángeles reyes que están sentados, dominios, ángeles que regentean, principados, ángeles que gobiernan, y potestades, ángeles que ejercen supremacía. La referencia a su número actual es uno de los superlativos de la palabra de Dios. El profeta Daniel, en su capítulo 7, versículos 9 al 10, describe al anciano de días, o sea, Dios, siendo servido por millares de millares y millones de millones de ángeles. Jesús indicó en Mateo 26:53 que él podía orar para que Dios enviara más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana consistía en 6.000 infantes, sin contar las tropas auxiliares. Jesús, pues, hablaba aquí de más de 72.000 ángeles cuando habló de 12 legiones de ellos. En la adoración al digno Cordero de Dios, de que da cuenta Apocalipsis 5:1, participaron muchos ángeles alrededor del trono y su número era millones de millones. La equivalencia dinámica de la Nueva Biblia Española traduce esta expresión como miles de miles y millares de millares. La Biblia de Jerusalén dice que eran miríadas de miríadas y millares de millares. Si estos números se han de tomar literalmente, bien pueden significar 202 millones de ángeles. No pierda de vista que los ángeles vistos alrededor del trono eran sólo una parte de la corte celestial y no su número total. Aparentemente, el lenguaje usado en Apocalipsis enfoca no su especificidad numérica, sino más bien su incontabilidad. El universo entero está habitado por estos seres espirituales. La epístola a los Hebreos afirma que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. No obstante, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están, pues, al servicio del hombre piadoso. Los siete ángeles es el título de nuestra charla de hoy. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 tenemos los siete ángeles de las siete iglesias del Asia. En el capítulo 8, versículo 6, tenemos los siete ángeles que están delante de Dios y que sonarán las siete trompetas de juicio sobre el mundo. En el capítulo 15, versículo 1 y 6, hallamos a los siete ángeles de las plagas postreras que derramarán las copas de los últimos siete juicios de Dios. De estos siete ángeles trompetistas de juicio y de los de las siete plagas postreras, nos ocuparemos más adelante en el desarrollo de esta serie. Mas en el resto del tiempo que nos queda en este programa, fijaremos la atención en los siete ángeles de las siete iglesias del Asia. Jesucristo comunicó a Juan en Apocalipsis 1 que las siete estrellas que estaban en su mano derecha eran los siete ángeles de las siete iglesias. Los siete mensajes a las siete iglesias de los capítulos 2 y 3, todos fueron dirigidos al ángel de la iglesia, aunque obviamente estaban destinados a las iglesias mismas. Innegablemente, hay una como identidad inherente entre ángel e iglesia que parece inseparable, que los ángeles son una personificación de la iglesia. Esta observación llevó al destacado intérprete inglés Juan Nelson Darby a afirmar que el ángel es la iglesia, que no había intermediario sino comunicación directa entre la iglesia y Cristo. Otros han especulado que este ángel o mensajero se trataba de una persona humana que llevaría la carta a las iglesias. En ambos casos, la interpretación que presume que el ángel representa, entre comillas, el pastor de la iglesia, cierro las comillas, quedaría abolida. Pero la mayoría busca una salida fácil, identificando este ángel con, entre comillas, el pastor de la iglesia, cierro las comillas. Creemos que esto es un error, por más de una razón. En primer lugar, eso de el pastor es un concepto totalmente extraño al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no habla de el pastor en singular, excepto cuando se refiere a Jesucristo mismo, el gran pastor de las ovejas, el buen pastor que da su vida por las ovejas. El Nuevo Testamento habla de pastores o ancianos en plural cuando de hombres se trata. A todas luces, el gobierno y liderazgo y el ministerio de las iglesias primitivas o asambleas locales era un gobierno colegiado, pluralista, nunca el de un solo hombre. Sería una incongruencia mayor si ahora el Apocalipsis estuviera señalando al ángel de la iglesia como el pastor, cuando este término y la función que representa brillan por su ausencia en el resto del Nuevo Testamento. La cultura protestante moderna quedaría decapitada innecesariamente sin el concepto de pastor como significando un hombre que está al frente de la congregación. Este, en virtud de sus dones, de sus talentos, habilidades, especialidades, educación y adiestramiento teológico, es visto como una célula aparte del resto de los miembros del organismo viviente que es la iglesia. A estos últimos llaman, entre comillas, laicos, cierro las comillas. El término laico tampoco es un término de la Biblia, y su uso no cabe dentro del contexto de un cuerpo de creyentes que suponen tener igual acceso a su cabeza federal en los cielos. Al final de cuentas, el único cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo. Desafortunadamente, en la usanza moderna, el así llamado, comillas, pastor, cierro las comillas, es el oficial encargado de predicar, de enseñar, de aconsejar, de dirigir el culto, de hacer los anuncios, bautizar, casar y hacer el funeral. Bien se ha dicho que el pastor es uno con quien se hace un negocio o contrato antiescriturario, esto es, ponerlo a la cabeza de todo, que requiere una obligación antiescrituraria, esta es, aquella de pagarle un sueldo, que en la práctica hace un papel antiescriturario, esto es, el de atajarle los dones espirituales al resto de los miembros del cuerpo. Como resultado, se cae en una práctica antiescrituraria, que es la negligencia de lo que debe ser la obra del ministerio de parte de todos los miembros del cuerpo y no el de uno solo. Ver Efesios 4:11 y 2 Timoteo 2:2. En el programa que sigue, daremos la segunda razón bíblica que nos da pie para negarle el significado de pastor a la palabra ángel. Amigos nuestros, en Apocalipsis, un ángel es un ser espiritual, sobrenatural, que ejecuta con presteza las órdenes que emanan del trono de Dios. Es inconsecuente cambiar el significado usual de la palabra ángel en todo el Apocalipsis, en la procura de acomodar una práctica moderna que no sancionan las Sagradas Escrituras. Si usted desea investigar más a fondo este aspecto de la verdad escrituraria, solicite nuestro impreso titulado ¿Quién es tu pastor? Lo enviaremos gratis al que lo solicite. Escriba hoy mismo, pues no se volverá a hacer esta oferta. El título de este folleto otra vez es ¿Quién es tu pastor? Para terminar, le recordamos al oyente que la Epístola a los Hebreos se nos exhorta a que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La intención de las palabras que he leído en la Epístola a los Hebreos es aquella de alertarnos para que no descuidemos la salvación, amigo nuestro. Por el contrario, debemos ocuparnos de ella con temor y temblor. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos es esta palabra, dicha por boca del ángel de la Anunciación a María. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a los pastores, no temáis, porque os anuncia nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Así es, la gran salvación para grandes pecadores fue anunciada por grandes mensajeros. Y a esta palabra dicha por los ángeles nos conviene dar lo mejor de nuestra atención.
Nuestro programa termina aquí, pero no así nuestra cadena de mensajes sobre el último libro de la Biblia. Volveremos a usted en el próximo programa trayendo el tema Las siete iglesias del Apocalipsis. Avísenos cómo este programa está llegando a su localidad. Nuestra dirección es En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Que el Señor le guarde en su paz, son nuestros deseos.